desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Joko Widodo agradece al Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras por reconocer la eficacia de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Lestari Murdiat, dijo que hay una disminución en la tendencia de urbanización o la mudanza de población desde los pueblos hacia las ciudades después de Idul Fitri 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, reveló los esfuerzos de Indonesia para transformar el turismo hacia un turismo de calidad y sostenible en la reunión de alto nivel de la Semana de la Sostenibilidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la transición energética enfrenta complejidad en el proceso, tanto política como sociales. China está lista para impulsar el desarrollo de la ruta de la seda digital con todas las partes. Corea del Sur presupuestará 400 mil millones de bonds para fortalecer la industria armamentista. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, agradeció al Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras, o PPATK, por sus siglas en indonesio, al Comité Nacional para la Prevención y Erradicación del Lavado de Dinero, o TPPU, por sus siglas en indonesio, y las instituciones relacionadas por reconocer el desempeño de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El presidente Joko Widodo, en el Palacio de Estado en Jakarta, dijo el miércoles que la membresía plena de Indonesia en Financial Action Task Force, o FATF, es una forma de reconocimiento de la eficacia de la regulación, coordinación e implementación del movimiento de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, o APU-PPT, en Indonesia. Indonesia se convirtió en el miembro número 40 del FATF en la sesión plenaria del FATF el 25 de octubre de 2023 en París. Indonesia ha sido aceptada por aclamación por 38 miembros del FATF y completa los países miembros del G20, que se han convertido todos en miembros de pleno derecho del FATF. El presidente Joko Widodo dijo que lo que hay que mitigar contra la creciente amenaza de la delincuencia es reforzar las regulaciones. Por esta razón es necesario promulgar de inmediato un proyecto de ley sobre confiscación de bienes delictivos y un proyecto de ley sobre restricciones a las transacciones de dinero en efectivo. La vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Lestari Murdijat, dijo que hay una disminución en la tendencia de urbanización o la mudanza de población desde los pueblos hacia las ciudades después del Eid al-Fitri 2024. Lestari Murdijat, en un comunicado en Jakarta el miércoles, dijo que la tendencia de la disminución de las tasas de urbanización después del Eid al-Fitri debe ir acompañada de la coherencia de las partes interesadas a nivel central y regional. Se trata de desarrollar conjuntamente las diversas potencialidades que existen en el pueblo. Según Lestari, el Servicio de Registro Civil y de Población de Jakarta estima que habrá entre 15.000 y 20.000 nuevas llegadas a Jakarta después de Eid al-Fitri de 2024. Este número tiende a disminuir en comparación con las llegadas posteriores al Eid al-Fitri en 2022 y 2023. La misma tendencia también se puede observar en el número anual de recién llegados a Jakarta. A lo largo de 2023, el número llegó a 136.200 personas frente a 151.752 personas en 2022. Con la mejora de diversos potenciales en las zonas rurales y en varias regiones de Indonesia, espera que se pueda suprimir el interés de la gente por acudir en masa a la ciudad en busca de trabajo. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, enfatizó que no había revocado el reglamento del ministro de Comercio número 36 de 2023 sobre políticas y regulaciones de importación, sino que solo lo revisó. Zulkifli, en una declaración en Jakarta el miércoles, dijo que la revisión emitirá regulaciones relativas a la importación de bienes enviados por trabajadores migrantes indonesios, tanto en nuevas condiciones como usadas. El ministro de Comercio enfatizó que esta disposición se aplica a las mercancías enviadas por los trabajadores migrantes indonesios que no están incluidas en la categoría de mercancías cuya importación está prohibida y no están incluidas en la categoría de mercancías peligrosas. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, reveló los esfuerzos de Indonesia para transformar el turismo hacia un turismo de calidad y sostenible en la reunión de alto nivel de la Semana de la Sostenibilidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. El ministro de Turismo y Economía Creativa, en un comunicado recibido en Jakarta el miércoles, reveló que el gobierno indonesio también se centra en mejorar el bienestar de la comunidad con varios productos turísticos, como los pueblos turísticos y ecoturismo. En la reunión, Sandiaga también afirmó que Indonesia actualmente es un referente en términos de transformación del turismo post-pandemia. Indonesia también ha mostrado su apoyo al turismo regenerativo y al turismo que puede ayudar a reducir las emisiones de carbono. Cree que Indonesia tiene destinos turísticos únicos e interesantes. No solo Bali, sino también hay 5 destinos turísticos super prioritarios que se están desarrollando en total. Aparte de Bali y los 5 destinos turísticos super prioritarios, el ministro añadió que el gobierno indonesio también está desarrollando masivamente la ciudad capital Nusantara. El desarrollo de la ciudad capital Nusantara prioriza la interconectividad basada en la sostenibilidad natural. Uno de ellos es la infraestructura sin usar la energía fósil que puede conectar los puntos centrales económicos de Kalimantan. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la transición energética enfrenta complejidad en el proceso tanto política como sociales. Esta condición fue transmitida por Sri Mulyani en su discurso de apertura en el evento de alto nivel titulado Navegando por el periodo de transición intermedio del cambio hacia bajas emisiones de carbono, el papel fundamental de los ministerios de finanzas en Brookings Institution, Washington DC, Estados Unidos. Citado por Antara, Sri Mulyani, en un comunicado recibido en Jakarta el miércoles, dijo que el Ministerio de Finanzas desempeña un papel importante en la provisión de diversos marcos políticos apropiados y en el desarrollo de más instrumentos y políticas relacionadas con los mecanismos de financiación para los sectores privado y filantrópico. Este esfuerzo lo sigue llevando a cabo el Ministerio de Finanzas de Indonesia. La ministra de Finanzas también dijo que para enfrentar los desafíos de la transición energética se necesita un fuerte trabajo conjunto a través de sinergias colaborativas que incluyan el apoyo internacional. El vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política Popular Chino, Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, Wang Yong, dijo que China está dispuesta a alentar la construcción de la ruta de la seda digital con todas las partes. Pronunció un discurso en la ceremonia de apertura del Foro de Desarrollo de la Ruta de la Seda Digital de la Conferencia Mundial de Internet. Para llevar la construcción de una comunidad cibernética de futuro compartido a un nivel superior, China también espera profundizar la cooperación en el campo de la innovación en tecnología digital, fortalecer el intercambio cultural digital y el entendimiento mutuo. Dijo que esperaba que el foro pudiera inyectar un nuevo impulso al desarrollo de alta calidad de la iniciativa del cinturón y la ruta de seda, así como crear una nueva plataforma para la cooperación económica internacional. Con el tema conectividad y prosperidad compartida, este foro ha atraído a participantes de casi 50 países y regiones de todo el mundo. Corea del Sur presupuestará 400 mil millones de wones, alrededor de 291 millones de dólares estadounidenses, este año para el desarrollo de materias primas y componentes avanzados para fortalecer la industria armamentista nacional. Yonhap informó, citado por Antara, que el ministro de Defensa Shin Won-sik y el ministro de Industria An Duk-kun presidieron el miércoles una reunión interinstitucional en Seúl para discutir el plan, incluidas otras medidas para apoyar a la industria armamentista, mientras el país busca aumentar su cuota de mercado en el sector de defensa global. Corea del Sur tiene como objetivo el 5% de las exportaciones mundiales de armas y se convertirá en el cuarto mayor exportador de defensa del mundo para 2027 después de registrar una exportación récord de armas por valor de 17.300 millones de dólares estadounidenses en 2022. Como parte del plan, Corea del Sur busca centrar la investigación y el desarrollo de defensa avanzada en los campos del espacio, la inteligencia artificial, los sistemas tripulados y no tripulados, y los semiconductores y la robótica. El objetivo es formar más de 2.000 expertos al año en sector de defensa como la robótica, la aviación y los semiconductores. Los funcionarios surcoreanos también discutieron las formas en que el gobierno podría brindar apoyo financiero a las empresas de defensa que buscan cerrar acuerdos de exportación en medio del gran interés en los productos de defensa del país. Estas fueron las noticias. Oyentes, el café indonesio atrae a visitantes en una exposición en Chicago, Estados Unidos. Varios tipos de café indonesio atrajeron a los visitantes a la Specialty Coffee Expo, o SCE, que se celebró en McCormick Place, Chicago, Estados Unidos, del 12 al 14 de abril de 2024. En la exposición, hasta 12 actores de la industria del café especial de Indonesia promocionaron sus productos a socios potenciales presentes de varios países. El pabellón de Indonesia fue inaugurado por Cónsul General de Indonesia en Chicago, Listiowati, el encargado de negocios interino de la Embajada de Indonesia en Washington, D.C., Sade Bimantara y la vicegobernadora del Banco Central de Indonesia, Filianingsih Cahyono. Sade Bimantara en su declaración escrita el lunes 15 de abril dijo que la participación de Indonesia en la exposición era una forma de estrecha colaboración entre el gobierno, el Banco Central de Indonesia, los bancos, así como los actores empresariales y las asociaciones cafeteras de Indonesia con el modelo Equipo de Indonesia. Mientras tanto, la agregada comercial de Washington, D.C., Ranitia Kusmadevi, dijo que el rápido desarrollo de la industria del café en los Estados Unidos y en todo el mundo requiere que Indonesia fortalezca aún más su marca como país que produce diversos granos de café especiales de alto sabor y calidad. Por esta razón, al preparar la participación de Indonesia en la Specialty Coffee Expo de este año, se ha llevado a cabo un proceso de selección que tiene en cuenta varios aspectos, incluida la calidad del café que cumple con los criterios para cafés especiales, aspectos de seguimiento y sostenibilidad, así como certificación. El pabellón de Indonesia presentó café indonesio de diversas fuentes, incluidas Java Occidental, Java Central, Gayo, Kintamani, Temanggung, Toraja Mandailing y Lampung. Durante la exposición, los participantes promocionaron el mejor café entre socios potenciales y discutieron diversas oportunidades de cooperación y transacciones que podrían llevarse a cabo. Además de eso, Indonesia también envió representantes para participar en el campeonato de World Brewers Cup 2024 en nombre de Ryan Vibawa en World Cup Taster Championship 2024 en nombre de Rifki Maulana. A la exposición Specialty Coffee Expo asisten anualmente alrededor de 14.000 visitantes de diversos círculos de la industria del café. Specialty Coffee Expo reúne a actores clave como productores, compradores, molineros, empacadores, etc. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 18 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de abril de 1955. Murió Albert Einstein. Albert Einstein fue un físico nacido en Alemania, ampliamente reconocido como uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Einstein es mejor conocido por desarrollar la teoría de la relatividad, pero también hizo importantes contribuciones al desarrollo de la teoría de la mecánica cuántica. Murió en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos, a la edad de 76 años. Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y sus servicios a la física teórica. Pasamos al acontecimiento de la Cumbre Asia-África que comenzó en Bandung. La Cumbre Asia-África es una conferencia de países asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales han obtenido recientemente su independencia. La Cumbre Asia-África fue celebrada por Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India y Pakistán y coordinada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia. Esta conferencia tuvo lugar del 18 al 24 de abril de 1955 en Gedung Merdeka, Bandung, Java Occidental. El objetivo de la conferencia es promover la cooperación económica y cultural entre Asia y África y luchar contra el colonialismo o neocolonialismo de los Estados Unidos, la Unión Soviética u otros países imperialistas. Terminamos hoy en la historia con el 18 de abril de 2007, Irian Jaya Occidental cambió oficialmente su nombre a Papua Occidental. Papua Occidental es una provincia de Indonesia ubicada en el extremo occidental de la isla de Papua con la ciudad capital de Manokwari. El nombre anterior de esta provincia era Irian Jaya Occidental, que estaba estipulado en la ley número 45 de 1999, luego con base en el reglamento gubernamental número 24 de 2007, del 18 de abril, el nombre de esta provincia se cambió a Papua Occidental.
Selalu bisa membuat diriku bahagia. janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura cita a la generación Z y a los millennials como pilares para determinar la gestión forestal sostenible. Se considera que la generación más joven que pertenece a los grupos de edad generación Z y millennial tiene creatividad, está llena de ideas innovadoras y es capaz de optimizar los desarrollos tecnológicos para poder proporcionar provisiones para apoyar la gestión forestal sostenible en el futuro. El director general interino de Gestión Forestal Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Agus Justianto, afirmó que en el futuro la gestión forestal ya no dependerá únicamente del aprovechamiento de la madera, sino de empresas multiforestales. En su declaración en Jakarta el domingo, dijo que se espera que la generación joven de grupos generación Z y millennials, que son creativos, innovadores y capaces de utilizar los avances tecnológicos, se conviertan en pilares de la implementación de las empresas multiforestales. Agus recibió previamente una visita amistosa de la generación más joven que asistió a la COP28 Dubai, representada por la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Estudiantes Forestales, Faiha Aska Azahira, y la joven activista de género y cambio climático, Alia Sabira, de la Universidad de Pembangunan Veteran Jakarta, a la vez la embajadora de UNICEF de la COP28 de Dubai. Según Agus Julianto, los esfuerzos de aprovechamiento forestal en las empresas multiforestales abren la optimización del uso de diversos productos forestales no maderables. Estos costosos productos básicos como la vainilla, el café, los fitofármacos y otros pueden desarrollarse en los bosques utilizando un patrón agroforestal. Las empresas multiforestales también abren oportunidades para el uso del ecoturismo y los servicios ambientales que pueden desarrollarse gracias a la creatividad, la innovación y el uso de tecnología como las redes sociales como medio de promoción. Agus Julianto destacó la importancia del manejo forestal sostenible como soporte para la vida humana. Además de tener funciones económicas, los bosques también tienen funciones ecológicas, hidrológicas y climatológicas, lo que hace que el papel de los bosques en el control del cambio climático sea cada vez más importante. Por su parte, Faiha Aska Ajahira coincidió en la importancia del papel de los bosques como solución a diversos temas que están surgiendo actualmente, como el cambio climático. En este sentido, Alia Sabira afirmó que la generación más joven debe preocuparse por el tema de la preservación de los bosques y el cambio climático desde una edad temprana, porque esto determinará el destino del mundo en el futuro. Según Alia, el papel de las mujeres en la era global es importante porque pueden desempeñar un papel activo directamente a nivel de sitio para movilizar la preocupación por el medio ambiente y promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La generación Z es una generación nacida entre mediados de los 90 y principios de los 2010. Mientras tanto, los millennials son una generación nacida entre principios de los 80 y mediados de los 90.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Lewati gugusan bintang melintas
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Dumbek, una comida tradicional de Java Central. Oyente, cada región tiene su propia comida especial, que generalmente se sirve como menú para romper el ayuno en el mes sagrado del Ramadán. En Java Central, concretamente en Rembang, también se sirve una comida tradicional como menú para romper el ayuno, el dumbek. Oyente, el dumbek es una comida tradicional con forma de pequeña trompeta hecha con hojas enrolladas de siwalan. Mientras tanto, el contenido interior es una mezcla de harina de arroz, leche de coco y azúcar moreno. Incluso ahora, hay algunos vendedores que mezclan leche para que tenga un sabor más delicioso. Pero también hay muchos de ellos que aún mantienen las recetas y formas tradicionales de cocinar dumbek. En general, en Rembang, los pasteles dumbek también se pueden encontrar en todos los eventos tradicionales, incluidas las limosnas a la tierra, las limosnas al mar o las bodas. En el pasado, el pastel dumbek era una de las comidas favoritas de los guardianes cuando visitaban la regencia de Rembang. Wali Songo son figuras islámicas respetadas en Indonesia, particularmente en la isla de Java, debido a su papel histórico en la expansión del Islam en Indonesia. Aunque la existencia del dumbek se ha transmitido de generación en generación desde hace mucho tiempo, este alimento sigue siendo muy popular, desde los niños hasta los ancianos. Oyente, no solo comida, el pastel dumbek, que se encuentra fácilmente en los mercados tradicionales de Rembang, tiene un alto significado o filosofía en la tradición javanesa. Se utiliza como símbolo que representa la fertilidad y un hito en la civilización humana. Además, las hojas de palma utilizadas como envoltorio simbolizan la humildad, porque las hojas de palma siempre crecen hacia abajo, enseñan una actitud humilde y evitan la arrogancia. La forma del dumbek, que es como una espiral de círculos pequeños a grandes, simboliza que en la vida hay que trabajar con diligencia y paciencia, desde las cosas pequeñas hasta las grandes. Oyente, para hacer dumbek, cuyo precio es de 2.000 rupias, necesitas arroz ablandado, azúcar moreno y leche de coco. La mezcla se cuece hasta que se espese y luego se pone en un recipiente hecho con hojas de palma. Una vez hecho el recipiente para dumbek, que es una hoja de palma con forma de círculo largo como una trompeta llamado urung, se coloca en una cacerola grande y luego se agrega la mezcla lentamente. Después de agregar toda la mezcla, espera hasta que esté cocida y el dumbek esté listo para disfrutar. Esta fue la belleza de Indonesia de esta edición. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Thank you. kau jelas miliki sesuatu. Namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu. Apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu. Semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu. Mungkinkah ku terbenar untukku? Bilakah memang benar
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Festival Rimpu Mantica. Oyentes, el gobierno de la ciudad de Bima, Nusa Tenggara Occidental, celebrará nuevamente el Festival Rimpu Mantica en la ciudad de Bima del 25 al 27 de abril. Este festival destaca el Rimpu, el hijab tradicional local de Bima. Rimpu comenzó a ser usado por mujeres de la tribu o grupo étnico Mbojo desde el siglo XVII. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno, en su declaración, expresó su esperanza de que el Festival Rimpu Mantica se convierta en un escenario para la promoción de industrias, turismo, economía creativa y moda cada vez más creativas e innovadoras. Según él, el tejido de Rimpu no es solo una tela, sino también un símbolo de la rica cultura y creatividad del pueblo Bima. Con el Festival Rimpu Mantica se espera que la industria creativa, especialmente en el sector del tejido tradicional, se desarrolle más rápidamente. una serie de actividades del Festival Rimpu Mantika. El primer y segundo día habrá un evento de apertura con bailes tradicionales, concursos, anuncio de los ganadores del concurso y actuaciones musicales. Continuando con el día pico del evento, se presentarán danzas y atracciones tradicionales en el lugar de las actividades de los participantes del desfile, así como la colosal danza Rimpu interpretada por estudiantes en la ciudad de Bima. El Festival Rimpu Mantika también presenta un desfile de ropa tradicional y una exposición de tejidos. Este festival también será un lugar para que artistas y actores de la industria creativa colaboren e intercambien ideas. Durante el festival también se llevarán a cabo varios talleres y seminarios para apoyar el aumento de habilidades y conocimientos en la industria creativa.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes de Voice of Indonesia, esta vez el mundo musical, les presentamos al grupo musical The Groove. The Groove es un grupo de música que se formó en 1997. Este grupo de música Exit Jazz originalmente tenía el formato de miembros Rieka Ruslan voz principal, Reza voz principal, Yuke Sampurna bajo, Ari guitarra, tanto teclado y sintetizador, Ali piano, Rejos percusión y Deta batería. El nombre The Groove se ha vuelto conocido y popular desde que se lanzó la canción Satu Mimpiku o Un sueño mío. Esta canción se encuentra en el primer álbum titulado Ku Ingin o Quiero en español, que fue lanzado en 1999. Esta canción fue escrita por Yofi Birianto, una de las integrantes del grupo vocal Giasse. Audrey Tapiheru hizo una nueva versión de la canción en 2022. Oyentes, aquí está My Satu Mimpiku o Un sueño mío. Que disfruten.
Thank you.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.